¿Has pensado que los años más fructíferos de tu vida ya pasaron?
Es muy cierto que hay una gran cantidad de mujeres que están en casa. Algunas quizás viudas, otras cuyos hijos han abandonado el nido, o quizás su marido esté ocupado en un trabajo, y se sienten no deseadas e innecesarias. Déjenme decirles que este es su mejor momento para la labor. Claro que pueden acomodarse en la televisión y pasar el tiempo ociosamente, o en demasiado entretenimiento, o hacer cosas que son simplemente superfluas. Pero deben saber que nada de esto tiene valor eterno.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgamuth en la voz de Patricia de Saladín. La lectura para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 es Amós capítulo 5 al 9. Hoy continuamos escuchando una conversación que Nancy tuvo con Anne Ortlund. Anne es una mujer que, aunque ya no está en medio nuestro porque está con el Señor, nos dejó un gran legado de sabiduría práctica.
Una de las cosas que he intentado hacer a través de los años transcurridos desde que yo era una joven es entrar en conversaciones con mujeres o con parejas que me lleven la delantera cronológicamente y espiritualmente por el camino de la vida. Me gusta hacerles preguntas y tratar de aprender lo que me serviría para crecer en mi caminar con el Señor. Siempre es una alegría tener invitados en Aviva Nuestros Corazones, que por ser mujeres mayores tienen más experiencia que nosotras. Podemos, por decirlo así, sentarnos a sus pies, escuchar, aprender y hacerles preguntas y dejar que nos enseñen de su caminar con el Señor. En este día tenemos el privilegio de hacerlo con mi amiga Anne Ortlund. Ya sabemos que ha escrito 26 libros sobre diferentes temas acerca de nuestra relación con el Señor y también por los 61 años que ella fue la esposa del pastor Ray Ortlund. También ya les he contado cómo nuestros caminos se cruzaron cuando yo era una estudiante universitaria y asistía a la iglesia que pastoreaba su esposo Ray. La verdad es que hemos mantenido contacto a través de los años y ahora Anne es viuda. Y al estar de visita en el sur de California, tuve la oportunidad de conectarme con ella y decirle, tengamos una conversación, quiero aprender de ti. Ahora queremos compartir con nuestras oyentes esa conversación. Anne, qué bueno es estar contigo. Gracias por compartir tu vida plena y desbordante, que nos sirve de ejemplo no solo para mi vida, sino también para la vida de nuestras oyentes. Estamos muy agradecidas por ti.
Gracias, Nancy, pero esto es recíproco porque tu vida ha afectado a la mía mucho más de lo que tú te imaginas.
La verdad, Anne, es que Dios te ha dotado de un corazón especial para discipular y para mentorear. Esa fue una de las primeras cosas que oí acerca de ti. No llegué a conocerte bien cuando era estudiante porque yo estaba involucrada en otras áreas de la vida de la iglesia. Pero yo recuerdo cuando era estudiante allí, a mediados de los años 70, haber oído que Anne Ortlund, la esposa del pastor, le encantaba discipular y que siempre tenía un grupo de mujeres a las que enseñaba y que Ray siempre estaba haciendo lo mismo con un grupo de hombres jóvenes. Y eso era algo que me intrigaba. Ahora me doy cuenta que durante los últimos 40 años has estado haciendo lo mismo. Y quiero que hablemos de ello. Dime, ¿cómo emprendes este discipulado y cómo iniciaron Ray y tú esos pequeños grupos? Él era un pastor, tú eras la esposa del pastor. ¿Cómo iniciaron con estos discipulados?
Me alegro que hayas mencionado a Ray, porque el discipulado no es para las jóvenes solamente. Creo que es más importante para los jóvenes el hacerlo que para las jóvenes, porque ellos son los que se convertirán en los líderes de la sociedad, los líderes en sus iglesias y los líderes en sus hogares. Uh-huh. Ray estaba en un comité que se reunía una vez al mes en la iglesia de la Avenida Lake. Una semana cuando se reunían, dijo, chicos, estoy agotado. Me siento muy solo al estar arriba. Necesito gente a mi alrededor que ore por mí y me pida cuentas. Me hace falta alguien así. ¿Quisieran ser ustedes parte de ese grupo? Todos a una comenzaron a excusarse. Todos ellos eran aparentemente hombres muy ocupados. Ray pensó, Yo aquí lo que he hecho es poner una bomba. Pero Ted Gastron, que Dios lo bendiga, comenzó a hablar con la barbilla temblorosa, porque él es así, es un llorón igual que Ray. Ted dijo, señores, esto no es una discusión, este es un llamado al altar. Fue dirigiéndose de uno a otro y diciéndole, ¿quieres? ¿Lo harás? ¿Y tú? Y cada uno de ellos dijo que sí. Ese fue el primer pequeño grupo de Ray. Dios los unió tanto que se amaban profundamente. Oraban los unos por los otros y abrían sus corazones el uno al otro. Era algo completamente confidencial, claro está. Ray empezó antes que yo. Yo empecé al año siguiente. Descubrimos que no podíamos pasar nuestras vidas sin ellos. Ellos invirtieron en nuestras vidas tanto o más que nosotros en la de ellos. Mientras más ocupados estábamos, más lo necesitábamos. Cuanto más viajábamos, más lo necesitábamos. Tomábamos viajes nocturnos y hacíamos lo imposible por llegar a casa a tiempo para estar con nuestros grupos cada martes. Aun cuando Ray pastoreaba en la Avenida Lake, viajaba a tiempo completo, hablando en conferencias y escribiendo libros, contábamos con las oraciones de las personas que sabían dónde estábamos y qué estábamos haciendo. Ellos sabían dónde estábamos y nosotros sabíamos dónde estaban ellos. Y orábamos siempre, ellos por nosotros y nosotros por ellos.
Así que tú tomabas un grupo de mujeres y Ray tomaba un grupo de hombres. ¿Qué cantidad de personas tenían esos grupos o qué tan grandes tú recomendarías que fueran?
El avivamiento más grande que el mundo de habla inglesa haya visto sucedió con los Wesley, John y Charles. Cuando ellos recibieron al Señor, fueron a convivir con los moravianos, quienes les habían llevado a Cristo. En esos momentos, en Moravia, estaban en pleno renacimiento los pequeños grupos de discipulado. De manera que Pedro Boller, un moraviano, es quien discipula a los hermanos Wesley. Luego ellos comenzaron a discipular a otros. Ese fue el método que les hizo ser conocidos como los metodistas, por sus pequeños grupos y su discipulado. ¿Cuántos eran en cada grupo? Alguien dijo que de 8 a 10. Nuestro mundo va más rápido en estos días, digamos 6 u 8 como máximo. En realidad yo tenía 8 y ahora solo tengo 6. ¿Sabes por qué? Para no tener que agrandar la mesa. Pero en realidad esto le da a cada persona más tiempo. Mis grupos duran 2 horas, como los de Ray. En aquel entonces siempre teníamos algo de refrigerio. Lo poníamos en el centro de la mesa. Y aún lo hacemos, todavía lo hacemos. Y comíamos mientras hacíamos lo que teníamos que hacer. Pero tratando siempre de no restarle tiempo a lo más importante, que era el discipulado.
¿Y cómo se escogen los que van a pertenecer a tu grupo cuando tú inicias?
Fíjate, cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos, algo que podemos ver en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, primero pasó una noche entera en oración antes de escogerlos. Pero en la actualidad esto sucede de modo diferente. Generalmente ocurre cuando una persona se lo dice a otra, y esa a otra, y esa a otra, y así sucesivamente, la información se va corriendo de boca en boca. De esa forma oían de mí y venían a preguntarme. Claro que a veces veo personas que siento que sus corazones están listos y les pregunto si quieren participar. Son mujeres que están por lo general entre los 20 o 30, 40 años a lo sumo. El tiempo que pasamos es totalmente confidencial. Hablamos sobre todos los problemas que tienen como esposas y madres. Pero en estos grupos casi siempre tratamos de mezclar chicas solteras con casadas, porque la una necesita del aprendizaje de la otra. En ocasiones solemos meternos en los problemas más profundos del corazón, pero siempre en torno a la palabra de Dios. Pero escucha algo, no es un estudio de la Biblia propiamente dicho. Oramos, pero tampoco es una reunión de oración. Supongo que en este momento te estará preguntando, ¿y entonces qué es?
Así es.
Te cuento acerca de las 5 cosas que hacemos en estos grupos. Los 5 ingredientes son la adoración, la palabra, el compartir, la oración y la rendición de cuentas. Muchos de los grupos tratan los 3 del medio, es decir, la palabra, el compartir y la oración. A menudo es la palabra y el compartir. Sabes que como mujeres nos gusta mucho hablar, sobre todo acerca de nosotras mismas. Y ocurren ocasiones que de repente vemos la hora y decimos, bueno, se acabó el tiempo, no tuvimos tiempo para orar. Entonces oramos unas por otras y luego nos vamos. Sin embargo, el primero y el quinto ingrediente son tan importantes. Por un lado, nos sentimos responsables la una de la otra, de los sueños y visiones que tenemos. Estamos conscientes de que la mayoría de ellos no van a suceder si volamos solas. Por eso nos reunimos, por ejemplo, de septiembre a junio. En enero nos proponemos de 3 a 4 objetivos que con la ayuda de Dios queremos lograr antes de junio. Damos copia de esos objetivos a cada una. Esto hace que continuamente, durante esos 6 meses, tenemos una persona que nos va empujando amorosamente, así como si fuera una daga en la espalda. Por ejemplo, ellas dicen, así que querías memorizar 5 versículos de las Escrituras. ¿Cuál es tu última escritura? O tú dijiste que querías limpiarte ese armario. ¿Cuántos armarios limpiaste? Y así sucesivamente. Sé de muchos grupos que no tienen el tiempo de la adoración, pero la realidad es que no queremos centrarnos en las personas. Queremos centrarnos en Dios. Pasamos tiempo en la adoración, no solo al principio, sino que durante la reunión estamos a veces postradas de rodillas. Ray hizo lo mismo en sus grupos de hombres.
Así que tú te especializas en elegir jóvenes que tengan hambre de Dios en sus corazones.
Yo elijo realmente a las que sean fieles, dispuestas y enseñables. Piensa en los que no escogió Jesús para su pequeño grupo. Él no eligió a Nicodemo, que lo quería mucho y tenía gran influencia en los altos círculos seculares. Tampoco eligió a José de Arimatea, que tenía un montón de dinero. Fíjate que este hombre podría haberle financiado todos sus viajes, y aún así Jesús no lo eligió. Pero si lo analizas bien, esos dos deben haber estado demasiado ocupados en sus asuntos como para poder seguir a Jesús. Entonces, ¿a quién escogió Jesús? Jesús escogió a las personas dispuestas, fieles, disponibles y enseñables. ¿Y sabes algo, Nancy? Hay algunas personas que creen que saben mucho y quieren decirte todo lo que saben. Pero lo malo es que no saben escuchar porque hablan demasiado. Hablan y hablan, tal como lo hizo una de ellas hace unas semanas. Habló tanto que se cogió toda la reunión para ella. Y eso no puede ser, porque no cae bien en el grupo. Todas deben congeniar, porque de lo contrario no van a encajar las unas con las otras 5 del grupo. Tenemos que buscar a la que tiene un espíritu tierno y apacible, que es lo que el Señor ama. Esto hace a las mujeres hermosas. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice, y lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga. A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La reproducción es todo. Si llegan al grupo con la idea de que la enseñanza es solo por un año y ahí se termina todo, yo ni las tomo. Si vienen a mí, es con la promesa de que van a proponerse discipular por el resto de sus vidas. Chicas que discipulen a otras y estas a otras y así sucesivamente.
Y eso es tan importante. Tú ves a tantos cristianos sentados allí en la iglesia o en la escuela dominical, o a veces asistiendo a grupos pequeños o a estudios de la Biblia semana tras semana, mes tras mes, año tras año, solo asimilando, tomando, pero nunca dando, nunca se reproducen.
O tal vez ni siquiera asimilando, porque mientras parecen escuchar, lo más probable es que estén planeando el menú de la próxima semana, o quién sabe lo que están pensando. De modo que si no se les pide cuentas, no se hacen responsables y no se sienten obligados a asimilar lo que se les está diciendo.
Entonces, una vez que has estado asimilando, debe haber una rendición de cuentas de la mayordomía, que a su vez debe reproducirse en la vida de otras personas. Creo que para algunas de nuestras oyentes, esto va a sonar tal vez un poco loco. Pero hay un momento en que hay que salir del estudio bíblico porque ya has asimilado mucho. Entonces es el momento de comenzar a formar nuevos grupos, a mentorear y a discipular a otras.
Hace una gran diferencia cuando estas mujeres vienen a mi grupo, hasta sabiéndose que el próximo año ellas van a transmitir ese mismo material a otras personas. Tiene la ventaja de que no tiene que reproducir el material, porque el que recibe no tiene derecho de autor. No tiene por qué ser propiedad de Ann Odlum, pero al menos cuando salen del grupo ya saben lo suficiente y pueden aplicar muy bien ese mismo material si lo desean.
Pasan un año en uno de tus grupos, entonces se entiende que el próximo año ellas deben discipular a otro grupo de mujeres.
Ah, eso sí. Este es un compromiso absoluto. Ellas no pueden entrar al grupo a menos que vayan a hacer eso. No es solo para el próximo año, es para el resto de sus vidas, con la ayuda de Dios. Al año siguiente, ellas eligen a otras chicas que harán lo mismo. Los chicos están haciendo exactamente lo mismo. Hay una iglesia en nuestra área que fue fundada por uno de los más queridos discípulos de Ray, quien se aferró a él como un hijo se aferra a un padre. Él y otros plantaron esa iglesia. Han pasado 10 años y ahora hay 8,000 de ellos, porque han discipulado y se multiplicaron y se multiplicaron y se multiplicaron.
Me imagino que hay algunas que están escuchando, mujeres mayores y cristianas maduras, que están pensando, yo en verdad no me puedo imaginar haciendo eso. Yo no sabría cómo hacerlo. No creo que yo podría guiar un pequeño grupo. Yo no creo que pueda discipular mujeres. ¿Cómo empezar?
Lo más probable es que sean de mi generación. Cuando yo era niña, pensaba que discípulo era un sustantivo. Yo no sabía que era un verbo. Para mí los discípulos eran esos 12 hombres que caminaban por ahí con Jesús en sandalias y túnicas. No fue hasta que llegamos a tener una mayor comprensión de cómo funciona el cuerpo de Cristo que la gente comenzó a tomar el discipulado y los grupos pequeños en serio. Cuando comienzas por primera vez, lo más probable es que no harás muy buen trabajo. Eso me sucedió a mí. Pero uno solo tiene que decir lo que sabe. Déjame darte un ejemplo. Imagínate que aquí está Susy. Ella acepta al Señor. Ella es una nueva creyente a quien alguien le ha dicho algo acerca del discipulado. Pero resulta que Susy piensa en Doti, su vecina, que no conoce a Jesús. Supongamos que a Susy alguien la llevó a Cristo con el pasaje de Juan 3:16. Pero eso es todo lo que ella sabe. Susy se decide llamar a Doti y le dice, Doti, ¿estás libre el próximo jueves? ¿Podrías venir a tomar café para que estudiemos un poco de la Biblia? Suponte que Doti diga, está bien, y viene. Y ella le enseña Juan 3:16, que es lo único que Susy sabe. Cuando Doti se va, ella pudiera decir, muchísimas gracias. Y ahí terminó todo. Pero podría decir, wow, eso fue genial. ¿Podríamos juntarnos de nuevo la semana que viene? Entonces, Susy tiene 7 días por delante para aprender algo nuevo que contar a Doti la próxima semana. ¿Ves que es bien sencillo?
Cuando tomas a estas mujeres, dices que te reúnes con ellas por un año. ¿Cuáles son tus objetivos en el curso de ese año? ¿Qué esperas que suceda en la vida de estas mujeres?
Colosenses dice lo que vamos a hacer. Colosenses 1:28. Nosotros proclamamos a Cristo. Es para eso que lo hacemos. Amonestamos y enseñamos. El amonestar no es la parte más divertida, pero es importante. Cuando se planta un jardín, no es suficiente con regar y alimentar lo sembrado. Hay que quitar la cizaña. Siempre hay momentos en que habrá que corregir la doctrina de alguien si es falsa. No quiero que el resto de las jóvenes piensen que lo deje pasar y que por eso está bien. O si hay alguna que tiene un espíritu amargo y todas las demás lo perciben así y la persona no lo está viendo, es mi responsabilidad ayudarla a endulzarlo hablando de ello. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. ¿No te encanta ese versículo? Yo trabajo, me esfuerzo, pero es la energía de Dios, no la mía, la cual actúa poderosamente en mí. Quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros. Este es Pablo, hablando a los colosenses. Para todos los que no me conocen personalmente, mi propósito es que sean animados de corazón y unidos en amor, para que puedan tener las riquezas del pleno entendimiento. Ese es mi anhelo. No soy capaz de hacer eso. Yo no sabía lo suficiente como para poder hacer eso, de septiembre a junio. Pero yo siempre añoré que las mujeres tuvieran las riquezas del pleno entendimiento. En este momento estoy pensando en un libro muy popular que salió hace varios años. Era una especie de herejía, pero muchas de las chicas en nuestra área y los chicos también realmente se enamoraron de él. Ellos solo pensaban en el libro como algo muy genial. Eso fue algo muy impresionante para ellos, pero eso fue una maravillosa herramienta de aprendizaje para que ellos vieran lo que es una mala doctrina y lo que es un error de interpretación. Además, lo que Satanás puede querer poner en la cabeza de los cristianos para distraerles de la verdad del dulce evangelio. Así que todo esto está implicado en la exhortación y la enseñanza. Tú luchas y trabajas y descubre que es Dios quien está haciéndolo todo. Y para Él es toda la gloria.
Yo encuentro tantas mujeres cristianas de hoy que están solas, que se sienten aisladas, tal vez debido a la etapa de la vida en que están, o debido al ajetreo en que viven. Ellas pueden conocer un montón de gente o ser parte de una iglesia grande, pero no se sienten conectadas con otras vidas de manera significativa. Pero los grupos como estos, yo creo que de verdad ayudan a los creyentes a desarrollar relaciones cercanas entre sí y a formar parte de la vida de los demás. Uno empieza a vivir de manera práctica los unos a los otros, como dicen las Escrituras. ¿Se da esto en los grupos?
Oh, sí. Durante algunos de esos años, tomamos los 13 unos a otros de la Biblia. Amarse unos a otros, el preocuparnos unos por otros, el no mentirse el uno al otro, y así sucesivamente. Hacemos un cuadro de los 13 en el lado izquierdo, y luego los nombres de cada una del grupo en la parte superior. Entonces nos damos a la tarea de ver cuántos de esos espacios en blanco podemos llenar, llenando esos unos a otros entre las mujeres del grupo. Es muy cierto que hay una gran cantidad de mujeres que están en casa, algunas quizás viudas, otras cuyos hijos han abandonado el nido, o quizás su marido esté ocupado en un trabajo, y se sienten no deseadas e innecesarias. Déjenme decirles que este es su mejor momento para la labor. Claro que pueden acomodarse en la televisión y pasar el tiempo ociosamente, o en demasiado entretenimiento, o hacer cosas que son simplemente superfluas. Pero deben saber que nada de esto tiene valor eterno. Pero lo más probable es que tienen este conocimiento almacenado en sus cabezas. Tal vez han sido creyentes por mucho tiempo, pero no han llegado al entendimiento de que tienen que darse ellas mismas. Necesitan nuevos bebés espirituales. Necesitan reproducirse de manera que vayan al cielo con el fruto que verdaderamente permanece.
Yo tengo una carga por esa generación, la generación Baby Boomer, o los nacidos entre 1946 y 1964. 77 millones de Baby Boomers, los primeros de los cuales han llegado a la edad de retiro de jubilación. Y muchas de estas mujeres están solas y en busca de un sentido de misión y de propósito. Yo digo que necesitamos que ese ejército de mujeres no viva para sí, sino que vivan para los demás y que participen activamente en la inversión de sus vidas en la próxima generación. Necesitamos que las mujeres sean discipuladoras y asuman la responsabilidad de pasar el batón de la verdad a la próxima generación de mujeres.
Eso es exactamente lo que habla la carta de Pablo en Tito 2. Cuando Pablo le está diciendo a este joven pastor Tito, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina y enseña a los hombres mayores y les dice lo que se les debe enseñar a ellos. Le dice que enseña a las mujeres mayores a ser piadosas en su conducta y no calumniadoras. Oh, nuestras lenguas, a menudo hay que advertirnos sobre nuestras lenguas. No seas adicta a mucho vino. Cuando yo estaba creciendo, no era necesario decir esto. Pero en el día de hoy sí lo es. Algunas somos dadas a la bebida, y esto puede ser un gran problema para los cristianos. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Es decir, debemos entrenar, y la palabra que se usa es la misma que discipular, entrenar a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué vemos hoy? Mujeres dejando a sus maridos, mujeres que ni siquiera aman a sus hijos. ¿Las vemos ocupadas en el hogar? No, las vemos sujetas a sus maridos. No, todas esas cosas les deben ser enseñadas por esas mujeres mayores que están calificadas para hacerlo.
Parte de estar calificada es vivir esos principios tú misma. No puedes enseñar a los demás lo que tú no estás viviendo.
Eso es muy importante, porque tal como dijimos al principio, discipular es algo que purifica. Porque mientras lo estás haciendo, piensas, Señor, yo no quiero ser una hipócrita, no quiero usar una máscara, quiero representar lo que estoy diciendo, lo que estoy enseñando. Eso es algo que busco cuando estoy almorzando con estas mujeres. Busco el mirar lo que son sus vidas, si son ejemplo a las mujeres más jóvenes. Ya que las mujeres más jóvenes dirán, si ella tiene un mal hábito y lo hace, entonces puedo hacerlo yo también. Si discipulamos a otras mujeres, es absolutamente importante que nuestra vida esté de acuerdo con nuestras palabras.
Yo creo que es importante que nuestras oyentes entiendan que esto no solo les corresponde a las esposas de los pastores. Esto no es solo para Ann Ortlund. Ella es una autora, ella es una oradora. Por supuesto que puede discipular. Pero esto es algo que cada una de nosotras, como creyentes, deberíamos estar haciendo a medida que maduramos en Cristo. El formato puede verse un poco diferente. Tú lo haces con 5, alguien quizás lo hace 1 a 1, pero debes estar discipulando a alguien. Pablo tenía a su Timoteo y Pablo dijo, yo te voy a entrenar sobre algunas cosas y luego las vas a pasar a otros. Así que permíteme preguntarte, ¿quién es tu Timoteo? ¿A quién estás discipulando? ¿En quién estás invirtiendo tu vida? ¿Qué es lo que mostrarás para toda la eternidad como resultado de tu corazón de discípulo? Ann, gracias por invertir en todos los grupos pequeños a lo largo de los años y por desafiar a tantas de nuestras oyentes acerca de este tema. Imagínate si todas comienzan a hacer esto desde hoy, imagínate lo que sucederá de aquí a 40 años. Todos los discípulos que se entrenarían, cuántas personas habrán seguido a Cristo y habrán sido discipuladas por tú haber tomado ese mandato en serio.
¿Sabes qué? Hace 2000 años alguien le contó algo a alguien y ese se lo dijo a otro y ese otro se lo dijo a alguien más. Hasta llegar a ti que hoy me escuchas. Después de 2000 años, ¿vas a ser tú el último eslabón en la cadena o decides continuar? Eso sería terrible que la cadena terminara contigo.
Qué gran oportunidad se nos ha dado de tomar lo que se nos ha confiado y como administradoras de este tesoro, pasarlo a la siguiente generación.
Amén.
Dios te puede utilizar con poder para bendecir a alguna mujer o mujeres en tu círculo de influencia. Nancy DeMoss Wolgamuth y Ann Ortlund han estado hablando acerca de esto. ¿Anhelas ver un poderoso mover de Dios en medio de su pueblo y reconoces tu rol en esto? Asegúrate de acompañarnos mañana para escuchar la continuación de esta conversación. Adornando el Evangelio juntas, aviva nuestros corazones con Nancy DeMoss Wolgamuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.